Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto poderle saludar en una emisión más de esta Tribuna del Contribuyente, esperando que haya tenido usted una muy buena Semana Santa. Yo hubiera sido descansando, ya hubiera sido trabajando, en fin, como haya sido, pero que haya buenos dividendos para usted, que eso es lo importante. De hecho, en esta semana de Pascua hay muchas personas que continúan con vacaciones, particularmente pues los estudiantes, ¿no? Pero aquellos que ya se reincorporan al trabajo, esperamos pues también que hayan dado la bienvenida a sus actividades casi, casi cotidianas, ¿no? En este lunes. Mil gracias por acompañarnos y ya sabe que con muchísimo gusto todo el equipo de la Estación de las Noticias y de este programa en particular le agradecemos el favor de su escucha, esperando poderle dar la guía, la información que usted requiera para casos muy específicos en materia fiscal y contable. Mi compañera Berenice Flores estará precisamente pendiente de contestar sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes y ya lo sabe usted, en el 33-22-23-27-38, pidiéndole de manera muy puntual que sea usted tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que tenga buena redacción, la puntuación, si es pregunta, si es afirmación, su régimen fiscal, en fin, todo esto que ayuda para agilizar y entender exactamente cuál es la problemática suya, para que de esa misma manera pues sea el saco que los señores contadores confeccionen para darle a usted una respuesta, una guía a su problemática muy en específico. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y con muchísimo gusto, por supuesto, que le doy la bienvenida a los señores contadores esta tarde. Señor contador Juan Ramón Olagues, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, sí, aquí estamos en Semana de Pascua, como estuvimos el Santa la pasada, y sí, a la atención y atentos a todas las dudas y consultas de nuestro público que nos hace el favor de sintonizar el 11:50 de AM, ¿verdad? Por favor, aquí estamos a sus órdenes. Un saludo para usted, sí, y todo el equipo Carta Blanca que nos acompaña allá en cabina. Sí, por supuesto, a los amigos de los madrugadores, a mi amigo Benjamín Luquín, que nos hace el favor también de acompañarnos todos los lunes, ¿verdad? Y pues aquí estamos con sus dudas y sus preguntas, por favor. Sí, inicia el mes de abril, mes de declaraciones de personas físicas.
Ay, pensé que iba a decir Día del Niño.
Le falta.
Bueno, pues efectivamente, y de hecho va a ser el tema, la declaración anual de las personas físicas, ya lo adelantamos un poco, pero antes, por supuesto, de entrar en el mismo, terminar de saludar, bienvenido contador Olagues, terminar de saludar a nuestros amables contadores, y el contador Benjamín Luquín Robles también ya está, ya está en pantalla. ¿Cómo está? Bienvenido.
Así es, don Mercedes, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación una vez más, aquí como todos los lunes, con el gusto de siempre, en espera pues igual de sus inquietudes, planteamientos, preguntas y también aportaciones. Saludo desde aquí a Juan Ramón Olagues, a Berenice Flores, a Gerardo Huerta, el equipo Carta Blanca, como lo denomina, bien denomina Juan Ramón Olagues, un gran saludo, y por supuesto a todas las personas que nos escuchan, muchos de ellos que lo hacen todos los lunes, les mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo, y aquí estamos listos para atenderlos y poder apoyarlos en sus inquietudes, en sus preguntas.
Muchas gracias, señor contador Benjamín Luquín, y bueno, no sé si tenemos hojita parroquial, estimado contador Olagues.
No hay avisos parroquiales, licenciada María Mercedes, apenas se está incorporando al colegio después de las vacaciones de Semana Mayor, ¿verdad? Entonces, por hoy nos vamos en blanco.
Perfecto, bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Ya le anunciamos a usted cuál es el tema de esta tarde, declaración anual de las personas físicas. Que bueno, estaba yo viendo por aquí, que la plataforma del Servicio de Administración Tributaria está presentando fallas en el arranque del periodo de declaración de impuestos y en el último día para realizar la declaración anual 2023 para personas morales. De acuerdo con reportes en redes sociales, el sistema del SAT está saturado desde hace varias horas, por lo que se generan intermitencias para acceder a la página. Y bueno, hasta este momento el SAT pues no se ha pronunciado al respecto. ¿Algo que conozcan sobre el tema, señores contadores?
Básicamente lo que mencionas es una situación que se presenta cada fin de marzo, que es el último plazo, primero de abril en este caso. Y bueno, cuando todos dejamos para el último día, efectivamente la plataforma del SAT se satura y empieza a fallar. Eso es de cada año, tanto en las personas morales como en las personas físicas. Creo que ahí el sistema a lo mejor debería tener una capacidad más amplia, pero también pues como contribuyentes tenemos la culpa por dejar todo a la última hora, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Lamentablemente, licenciada María Mercedes, como lo señala usted y don Benjamín Luquín, si hoy, primero de abril, es el último día habilitado para la presentación de la declaración anual de las personas morales. Y para variar, sí, la página está caída, está colapsada, está interrumpida, está en mantenimiento. No sabemos si realmente, pues como usted ya acertada y puntualmente lo decía, el SAT no sale siquiera para decir, señores, me hackearon información, algo que salga a la justificación que realmente pues el contribuyente espera. Por otro lado, es el primer día de la presentación de la declaración anual de las personas físicas, ¿verdad? Y ambas páginas, sí, están caídas y marca error. No tan solo eso. Pretendimos, hicimos unas pruebas en la mañana, hace un par de horas, no en la mañana, sí, mediodía, esta tarde, para presentar un pago provisional de varios contribuyentes de diferentes regímenes fiscales. Estamos totalmente, sí, cerrados. La página del SAT, sí, no respira. No tiene signos vitales. No tiene signos vitales.
¡Ah, caray!
Sí, realmente está bajo esa circunstancia y sobre todo pues el silencio sepulcral del administrador de tecnologías e información del SAT, que no sabemos qué es lo que suceda, si es imputable a él, si no es imputable a él, a sus aplicaciones, al sistema, a la banda angosta, sí, no sabemos. Y sin embargo, el contribuyente cumplido que quiere, pues aquí está. Realmente don Benjamín tocó una fibra sensible. Sí, a los contadores nos gusta, sí, el desgaste de la adrenalina. Y todo lo dejamos para el último día, el último momento, la última hora, sí, de la emoción, para dejar carnita en el alambre de púas y llegar safe, sí, a home.
A ver, mi pregunta, consideran, ya ahorita vamos al corte, Jerry. Esta situación que creo, bueno, entre las fallas que por lo regular siempre ha tenido el SAT en materia tecnológica y con su página, pero ciertamente lo que comenta el contador Luquín, faltando 15 para las 12, todo mundo, ¡fum!, corre a hacer su declaración o a informarle al SAT. Mi pregunta sería, con esta situación, ¿consideran ustedes que el SAT ampliaría la prórroga para los contribuyentes?
Si se prolongara mucho, vamos a suponer que son las 10 de la noche, 11 de la noche, y sigue caída la página, probablemente extienda la prórroga, pero lo va a decir hasta el último momento, vamos a ver las 12 de la noche o mañana quizá, porque como bien lo dice Juan Ramón, el SAT así se maneja, es decir, con un hermetismo total, y lo vemos difícil, pero bueno, todo puede suceder, ¿no? Por el momento yo diría, sigan insistiendo, traten de estar ahí insistiendo a ver si pasa su declaración, pero bueno, prórroga no se ha anunciado nada por el momento.
Bueno, perfecto, pues ya veremos entonces en el transcurso de las siguientes horas, y como Jerry es muy masoquista, me dice, él quiere seguir escuchando toda esta tragedia griega de números, contabilidad y cuestiones fiscales, nos perdona la pausa comercial, okay. ¿Ok? Así es de que vamos entrando ya en materia, mis estimados contadores. Recuerdo a nuestra audiencia, el tema de esta tarde es la declaración anual de las personas físicas. Contador Benjamín Luquín Robles, vamos con usted y posteriormente con el contador Olagues, por favor.
Con mucho gusto, Mercedes. Bueno, todos creo que en algún momento tenemos inquietudes en cuanto a saber o conocer cuáles personas están obligadas a presentar declaración anual y si tienen en algunos casos conveniencia o no su presentación, es decir, porque hay casos que puede ser opcional. Voy a tratar de guiarme por algunas de las preguntas más frecuentes que les son planteadas al SAT, al Servicio de Administración Tributaria, tocando el punto este de la declaración anual de las personas físicas. Y la primera pregunta es aquella que va encaminada precisamente a saber o conocer quiénes están obligados a presentar la declaración anual de personas físicas. Y bueno, pues esa respuesta es todas aquellas personas físicas que desarrollen una actividad como empleados, emprendedores, es decir, una actividad empresarial, que realicen una prestación de servicios, que otorguen el arrendamiento, uso o goce temporal de bienes, sea muebles o inmuebles, aquellas personas físicas que trabajen en plataformas, aquellas personas físicas que renten a través de Airbnb o cualquier otra plataforma, algún inmueble, algún bien. Hay personas que probablemente en el año solamente enajenaron un bien, vamos a suponer la casa habitación, un terrenito que por ahí tenían o que a lo mejor es herencia o lo que sea, y lo enajenaron y es su única actividad del año, también están obligados a presentar declaración anual. Están obligados a presentar declaración anual quienes reciban dividendos, quienes reciban intereses por monto superior a 100,000 pesos en el año, así como también aquellas personas físicas que hayan adquirido un bien y que esa adquisición del bien haya sido por un monto inferior al valor de mercado o al valor real en más de un 10%. El caso específico es cuando vamos y adquirimos un inmueble y ese inmueble simulamos o hacemos que la operación es muy barato, probablemente es real y es de oportunidad y se escritura abajo de su valor de mercado. Cuando eso sucede, quien lo adquiere tiene un ingreso que se denomina ingreso por adquisición de bienes. Y en ese caso también lo debe declarar esa persona, ese ingreso por adquisición de bienes. Entonces, como vemos, la gama es muy amplia. Prácticamente todas las actividades de los contribuyentes están comprendidas. Incluso hay un capítulo específico en las personas físicas que habla de los demás ingresos, es decir, el resumidero. Todo lo demás que no esté contemplado de manera específica en un capítulo particular de las personas físicas, como los que mencioné, pueden calificar en ese resumidero que es de los demás ingresos de las personas físicas. Ahora bien, habrá empleados, trabajadores que tienen ingresos no superiores a 400,000 pesos. Ellos no tienen obligación de presentar declaración anual. El patrón les hace su cálculo anual y les determina su saldo a favor o saldo a cargo y después el propio patrón se encarga de hacerles el ajuste, es decir, de bonificarles el impuesto o retenerle la diferencia para empatar su impuesto anual. Entonces no tienen obligación, excepto que le anuncien al patrón a más tardar en el mes de diciembre, en el mes de noviembre, que ellos van a presentar su declaración anual en lo personal, caso en el cual el patrón ya no tendrá que hacer ese cálculo por ese trabajador en particular. ¿Y en qué casos es conveniente? Bueno, es conveniente aquellos trabajadores que, si bien no excedieron sus ingresos los 400,000 pesos anuales, tengan deducciones personales que puedan hacer valer en su declaración anual y den cabida, es decir, den pie a que puedan obtener un saldo a favor y una devolución de impuesto. Entonces, en esos casos, de manera excepcional, insisto, aunque no están obligados, valdría la pena checarlo, corroborarlo y hacer la declaración anual. ¿En qué casos los contribuyentes tampoco tienen obligación? Bueno, pues en el caso de intereses, insisto, cuando sus ingresos en el año que solamente tengan ingresos por intereses, únicamente ingresos por intereses, y estos no excedan un monto de 100,000 pesos en el año, también se les exime de la obligación de presentar declaración anual. Pero en el caso, otro caso particular que hay que tomar en cuenta y que muchas veces se les olvida a los trabajadores, cuando tienen en el año dos patrones o más en el año, en ese caso, en ese supuesto también, aun y cuando no hayan excedido los ingresos de 400,000 pesos, tienen obligación de presentar su declaración anual. Entonces hay que tomar nota, hay que considerar todas estas variables, todos estos supuestos para poder entrar en cumplimiento, estar en cumplimiento cabal de la presentación de la declaración anual. Una pregunta que también resulta frecuente es aquella relacionada con la solicitud de la devolución de los impuestos. Evidentemente, muchos contribuyentes esperamos o estamos en espera pues de estar en condición de presentar nuestra declaración anual, porque tenemos casi la certeza, llevamos las cuentas, hicimos los cálculos, sabemos qué deducciones vamos a incorporar y tenemos certeza de que vamos a obtener una devolución de impuestos. Esa declaración de las personas físicas se presenta del 1 de abril al 30 de abril, es decir, tenemos este mes completo para presentar la declaración, y la devolución de manera automática le lleva o debería de llevar un tiempo de 20 días hábiles para que sea de manera automática la devolución cuando se trate de saldos a favor que sean por monto menor a 10 mil pesos. Entonces, una vez que presentamos la declaración, debemos contar con 20 días hábiles y esperar que la devolución se haga efectiva en ese plazo, insisto, siempre y cuando el saldo a favor no rebase el monto de 10 mil pesos. Hay que tomarlo muy en cuenta porque a veces nos desesperamos y decimos, oye, presenté mi declaración, pero no he obtenido la devolución, entonces hay que considerar bien esos 20 días que son hábiles, insisto. ¿Cómo presentar la declaración? Bueno, para presentar la declaración se requiere contar con la clave SIEC y también con la e-firma para efectos de estar en condición de presentarla apropiadamente, es decir, el RFC, la clave y la firma electrónica. Entonces hay que tener a la mano toda esta información, así como también verificar o poder tener copias, digamos, digitalizadas, si bien fuera el caso, de aquellos pagos que hayamos hecho, que hayamos realizado y que estemos contemplando como deducciones personales, para que una vez que se habilita el portal y que podamos revisar qué conceptos son los que nos está ya validando el SAT como deducciones personales, podamos cotejarlos con la información que nosotros tenemos para ver si están todos los que esperamos que sean deducciones y poder estar en condición de deducir fiscalmente y poder obtener un saldo a favor. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y por último, pues quiero mencionar que hay multas para los contribuyentes por no presentar la declaración estando obligados a ello. Y las multas pueden ir desde 14 mil pesos hasta los 28,490 pesos. Entonces, pues yo les diría, no hay que jugársela, hay que tomarla en cuenta, hay que darse el tiempo necesario, hay que tener toda la información a la mano, hay que apoyarse en su contador si es que lo tienen, o con el personal del SAT en caso que tengan alguna duda, en caso que tengan alguna inquietud. Hay orientadores dentro del SAT, evidentemente, como mencionamos hace un momento, hay que hacerlo con toda anticipación, no hay que dejarlo para el último momento, porque dejándolo para el último día no va a haber forma de que alguien les dé el apoyo, de que alguien les dé la asesoría para poderlo hacer correctamente, y no hay forma de que puedan obtener pues su saldo a favor, que es lo que finalmente todos deseamos. Hasta ahí mi comentario en relación a este tema por el día de hoy.
Gracias, contador Luquín. Señor contador Olagues, complementando el tema de esta tarde, por aquello de que alguien se esté sumando a este programa, es la declaración anual de las personas físicas de lo que están hablando. Y va a la continuación.
Gracias, licenciada María Mercedes. Gracias, Benjamín. Pues bien, sabido por todos, las personas físicas tenemos del día de hoy, 1 de abril al próximo 30, para presentar la declaración anual. Muy importante, y hago hincapié con este tema, que las personas físicas que tengan saldo o impuesto a pagar, saldo a cargo, tienen la opción de hacerlo hasta en 6 parcialidades. Esto, la verdad, es práctico, es expedito y es sumamente barato financieramente hablando. Sí, esta medida será efectiva siempre y cuando el contribuyente realice o presente su declaración en tiempo y forma dentro del plazo legal que ya expliqué, y el pago de la primera parcialidad se haga dentro de dicho periodo, ¿sí? Y considerar algunos aspectos importantes ¿qué son las reglas del juego? Las parcialidades se pagan a más tardar el último día del mes al que corresponda, es decir, al último día de abril, mayo, junio, julio, agosto y hasta el 6 de septiembre. Se deben de utilizar las líneas de captura que genera el sistema al momento de presentar la declaración. Los formatos estarán disponibles para su reimpresión en el aplicativo en la opción impresión de acuse. Los pagos se realizan en las instituciones de crédito autorizadas y existe la opción de pagar anticipadamente. En caso de no cubrir en tiempo y forma estas parcialidades, se cobrarán recargos por falta de pago oportuno y la última parcialidad deberá cubrirse a más tardar el 30 de septiembre de este año, incluyendo en su caso los recargos señalados anteriormente. Sí, decíamos pues que básicamente esta opción, esta facilidad, es muy barata y bien vale la pena que contribuyentes que tienen saldo a cargo valoren y esta opción en un momento dado pues también la estudien, la analicen y se quedan ellos. En el caso de los contribuyentes obligados, ya don Benjamín Luquín el menú lo explicó muy bien, ¿verdad? Pero también en sueldos y salarios que hayan tenido de un solo patrón y dejaron de laborar antes del 31 de diciembre están obligados. Aquellas personas físicas que obtuvieron ingresos, además de salarios, distintos de salarios, también están obligados. ¿Sí? Si el patrón, o más bien si el trabajador tuvo dos o más patrones de manera simultánea, también está obligado a presentar la declaración anual. Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener, también está obligado. ¿Sí? Si además obtuvieron ingresos por indemnizaciones o por jubilaciones o pensiones, y si la totalidad de los ingresos anuales por ese concepto excede los 400 mil pesos, que ya acertadamente don Benjamín Luquín ya lo señaló. Los servicios profesionales, las actividades empresariales, arrendamiento de bienes inmuebles, enajenación de bienes, intereses o dividendos, si están obligados todos y cada uno de ellos. Entonces, muy importante pues estas aclaraciones y muy importante ver el contribuyente. Lamentablemente, en este instante, como está colapsado el sistema, si no se puede ni checar el visor, ni mucho menos ver el caso de la declaración anual, vamos esperando que esta falla, esta ineficiencia, se corrija oportunamente para que el contribuyente pues pueda presentar, sobre todo el que se vence. Son las 5:27 de la tarde, todavía le faltan menos de 7 horas al día, a ver si la página se compone o cuando menos en un comunicado abierto den a conocer una prórroga para la presentación de la declaración de personas morales por las razones ya explicadas. Sí, pues básicamente, sí, dentro de lo que corresponde a la declaración anual, ¿verdad? Hasta aquí mi comentario y la siguiente semana continuaremos con los aspectos que también entrañan la declaración de las personas físicas, en este caso, ¿verdad? Con algunos aspectos de ingresos acumulables, regímenes fiscales, más adelante, y sobre todo el menú de las deducciones personales a que tiene derecho todos los contribuyentes personas físicas.
Perfecto, señor contador. Muchas gracias por su exposición. Y bueno, tenemos un minutito y medio. Yo creo que podemos iniciar con la participación de nuestra audiencia. Así optimizamos. El señor Jesús Gutiérrez dice, he querido entrar a presentar mi declaración. No puedo entrar al sitio web. Está la página activa ya para declaración personas físicas. Pregunta. También ya me deja entrar y al capturar capucha, lo hago correcto. Y me dice error en capucha. Lo hice dos veces y no me deja.
Ha de ser en captura.
Pues yo creo. Bueno, no sé.
Es probable con lo que estamos mencionando, uh-huh, de que está saturada la plataforma, que también esté colapsando, esté pues haciendo chuza con las demás secciones que tiene la plataforma. Es decir, también la parte de personas físicas está viendo afectada en este momento. Le sugeriría que lo intente el día de mañana, que debe estar más tranquilo.
Digamos que es un efecto dominó, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, eso creo, eso creo.
Nos dicen, buenas tardes, contadores. Mi nombre es Efraín, soy una persona física con actividad empresarial. Una duda, me llegó un requerimiento por parte del Infonavit, por parte de la gerencia senior de fiscalización, en donde me comentan que como me encuentro obligado a presentar el REPSE, también estoy obligado a presentar el SISUP. Sistema de Información de Subcontratación. A la fecha he presentado las declaraciones cuatrimestrales sin información, pues no he realizado contratos de obra especializada, pero desconocía que tenía esta obligación. Al ser requerimiento y no haberla presentado, sé que soy acreedor a una sanción. Las preguntas serían, primera, ¿saben el importe de la multa por no presentar esta obligación?
A ver si antes de que se termine el programa, sí, la investigamos. Porque son multas prácticamente que establece en un principio la Ley Federal del Trabajo.
Entonces, con esto queda suspendida también para responderle más adelante la segunda pregunta, que es, ¿saben en dónde puedo encontrar los formatos para poder presentar esta obligación? Ya que vi algunos tutoriales y está algo enredoso.
Sí, esto los publica la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y sí es complejo todo lo relacionado con prestar el servicio especializado. Y bueno, como ya mencionó Juan Ramón, en un momento más buscaremos la multa, o cuánto sería el monto de la multa por no presentar esta información.
Perfecto. Entonces le pedimos a nuestro radioescucha que aguante un poquitito. Bueno, es que no, hacia Efraín, al señor Efraín, que nos aguante un poquitito. Vamos a ir a la pausa comercial y ya estaremos de vuelta en la tribuna del contribuyente. Regresamos a esta tribuna del contribuyente con los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. Y bueno, había una pregunta de uno de nuestros radioescuchas, del señor Efraín. Señor Efraín, en el corte comercial, los señores contadores han buscado la respuesta para darle, por favor, ¿cuál de los dos será el encargado, caballeros?
Su servidor, con mucho gusto. Mira, el fundamento está en los artículos 304A, fracción 22, y 304B, fracción 5, de la Ley del Seguro Social. Está establecido el incumplimiento en el IXOE, y la multa es de 500 a 2.000 UMAS, lo que equivale entre 48.000 y 192.440 pesos aproximadamente. Eso es muy cara. La multa y la obligación se deriva de la Ley del Seguro Social.
Don Efraín, presente inmediatamente antes de que otra cosa suceda, esperando pues que, aunque ya le ganó el requerimiento, pero pues ver a ver si es posible llegar a entrar, sí, y hasta este momento, ¿verdad?, no se considerará la multa. Situación pues que se ve ya muy difícil porque ya fue requerido. Pero, de todas maneras, pues, no hay peor lucha que la que no se hace.
¿Y en dónde encuentra los formatos para presentar esta obligación?
Que lo cheque en el IMSS, en la página
¿En el aplicativo del IMSS?
Sí, el aplicativo del IMSS.
Gracias. Ahí su respuesta, don Efraín. Seguimos. En mi declaración de persona física anual 2023, perdón, en mi declaración de persona física anual 2023 automática, no me está apareciendo el impuesto generado por mis inversiones bancarias del año pasado. Quiero hacer deducción de ello. ¿Saben cómo lo puedo hacer? ¿Cuál es el cobro ISR actual? ¿Cuál es? A ver, bueno, por partes, porque hay otras preguntas. La primera, ¿cómo lo puede hacer?
Bien, si una vez que esté restaurada la página, si entre con su firma y con su firma electrónica avanzada, sí, y ahí está precargada su declaración. Si es que ya lo hizo y no aparece, entonces tendríamos que ver el caso concreto si los intereses, las tasas resultan menores a la inflación, y esa puede ser la razón. Pero lo primero que debe hacer es ver que ya esté precargada y que estén todos los conceptos precargados en su declaración anual.
La segunda pregunta, perdón, contador.
No, okay. Iba a mencionar, agregar, importante que cheque los FDIs, es decir, las constancias que le entregaron los bancos, que estén bien sus datos, que coincida su RFC, que coincida toda la información.
Segunda pregunta, ¿cuál es el cobro ISR actual y cuál era el anterior?
¿A qué se referirá?
La tasa de retención de intereses, me imagino.
0.15.
De 2023, te recuerdo, cero muy 0, bajo.
0.15, y la de 2024, 0.50.
Y la última, ¿es obligación del banco subir esa información o solo lo puedo hacer de manera manual? Fueron las preguntas de Salvador Pérez.
El SAT lo sube de manera automática cuando se emiten los estados de cuenta, que ahí van las retenciones, que y el estado de cuenta equivale a un CFDI o XML, la información se genera de manera automática.
Cuando entra un trabajador, se le pide constancia de situación fiscal y número de IMSS para hacer su nómina. Solo tengo dos trabajadores. El otro día me comentaron que debe de darse de alta ante el SAT cuando entran y cuando se van. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué me comentan al respecto? Gracias, Mario. Gracias.
Efectivamente, cuando contrata trabajadores, si esos no están dados de alta, el patrón tiene la obligación de darlos de alta a los trabajadores. Entonces, sí es una obligación para el patrón.
Así es. Y si ya está dado de alta en el RFC, a partir del 1 de enero de este año, si por resolución miscelánea, si el patrón tiene que avisar al SAT que ha contratado a este trabajador y al darlo de baja en igualdad de circunstancias. Son algo similar a lo que sucede en el Seguro Social. Entonces, para que por favor habilite sí, todos los formularios y cumpla con la obligación de estos avisos.
Contadores, todos los RIF que desde el 1 de enero del 2014. En el 2023 todavía SAT nos consideraba el 20% de reducción de ISR y reducción del 100% de IVA a aquellos que no rebasan los 300 mil pesos de ingreso anual. Eso quiere decir que es nuestro último año de tributación, el 2024. Señora Rosalba Ibarra.
Sí, como hemos reiterado aquí, no ha habido pues una total confirmación por parte del SAT. Creemos que así debe de ser por la ampliación que se dio en 2015, en marzo de 2015. Cheque su constancia de situación fiscal, emita una constancia de situación fiscal, para que corrobore que aún permanece en el RIF por este año.
Y vuélvanos a hablar, a ver cuándo inició siendo RIF.
Soy Francisco Franco. Para preguntar, un banco español de letras rojas ya no da comprobantes por los depósitos que se hacen a cuentas de cheques y le piden un correo electrónico para enviarlo posteriormente. ¿Es legal esto? ¿Se debe consultar o denunciar en Condusef?
Todos los bancos, señor Francisco Franco, todas las instituciones de crédito, sean de sistema financiero o tengan autorización, todas sí emiten comprobantes bancarios de depósitos y de retiros. Todas.
Señor José Gómez manda felicitar a ambos contadores. Dice, comentario, la página del SAT está fatal desde la semana pasada. Es muy desesperante e incómodo esta situación. Y por otra parte pregunta, la resolución miscelánea fiscal que emitió el SAT el 28 de diciembre del año pasado, ¿ha tenido ya algún cambio hasta la fecha de hoy? Gracias por su gran aportación.
No ha habido ningún cambio, don José Quesada. Gracias por sus saludos, ¿verdad? Y realmente el colapso de la página del SAT, pues ya vemos. Abrimos con ese tema.
Jesús Gracias. Pérez, si una persona gana 20 mil pesos mensuales de sueldo y contrató una sirvienta en septiembre del año pasado, los 5 mil pesos que le pagan mensualmente en Infonavit, tiene que hacer declaración y que si dichos gastos son deducibles.
Bueno, el trabajador o la persona que le presta su servicio no tiene obligación de hacer declaración y si estamos hablando de un empleado doméstico, pues tampoco es una deducción, ya que no corresponde a ninguna de sus actividades por las que obtiene ingresos.
Marta Casillas, contadores, ¿me pueden pasar sus datos, por favor?
33, teléfono 33-36-29-74-45.
33-36-29-74-45. José Luis López, los gastos funerarios, ¿los puede reclamar los familiares de la concubina que recibía pensión de viudez y falleció? Bueno, esto es más de seguridad
social. ¿Está preguntando
social.
por la vía del subsidio que le entregaría el Seguro Social o está preguntando como deducción personal de los gastos funerarios?
Pues sí, aclárenlo. Bueno, recibía pensión de viudez. Me imagino que será por, no sé, el IMSS, ISSSTE, no lo sé.
Recibía pensión de viudez. Esto significa que por medio del Seguro Social esta persona es viudo o viuda y recibe la pensión. ¿Y la pregunta cuál es?
Que si los gastos funerarios los pueden reclamar los familiares de la concubina que recibía pensión de viudez y falleció.
Seguimos en el limbo de a qué gastos funerarios se refiere. Al subsidio que da el Seguro Social, pues entonces tendría que verse con el Seguro Social, o preguntarle a Claudia Álvarez o la otra persona que va a Radio Metrópolis, licenciada María Mercedes, sobre esta parte de las prerrogativas de la pensión por vida.
Este es un tema de seguridad social. ¿Quién se muere? ¿Quién muere? ¿La concubina? O sea, la concubina era viuda, muere, y que los familiares quieren saber si pueden pedir esa pensión. No, bueno, don José Luis, creo que no sé si lo estamos entendiendo bien, pero sí, mejor le pasamos el teléfono de Claudia del Rocío Álvarez Rojas para que ella le pueda contestar. Buen día, disculpen, fui RIF, llevé por 10 años mis declaraciones y demás obligaciones fiscales ahora que me pasaron al régimen de confianza. Pregunto, ¿puedo yo continuar llevando mis declaraciones mensuales y la anual con la capacitación que me proporcionan en el SAT o si es necesario contar con contador? En el entendido que lo relativo al IVA no sé cómo se aplicaría. Mi negocio es una paletería y nevería que no supera los 300,000 al año. Me informan que el IVA sería tasa 0%. Mil gracias, Ana María Zúñiga.
Bueno, sí, que lo valore si con la capacitación que le dan en el SAT siente que él es suficiente, pues adelante, no es tan complicado. Ya tocó el tema del IVA, que efectivamente en el caso de helados, pues sí, puede ser tratado al 0%, pero también habrá ahí cumplimiento de IEPS, tanto de IVA como de IEPS. Entonces, bueno, el IVA es cero, pero el IEPS habría que ver. Por las calorías, las kilocalorías.
Así es, porque son productos no básicos con un contenido alto de alta densidad calórica. Entonces sí sería sujeto al IEPS el 8%, ¿verdad? Y lógicamente preguntaba, ¿está precargado todo en la página, verdad? Y con la capacitación del SAT creemos que pudiera ser suficiente. Y si no, pues con todo gusto está PRODECON o está el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y podemos subsanarle sus dudas.
Laura López, yo estoy en el régimen sin obligaciones. Mi mamá heredó una casa. Al querer hacer la declaración informativa, me dice qué cantidad es la donación de la casa. ¿En dónde saco esa cantidad? ¿En el predial o en la escritura?
Lo puedes sacar de la escritura. En la escritura, ahí se establece un valor de transmisión del inmueble, y ese es el que puede consignar en la declaración anual.
José Rodríguez, hice la declaración hoy ante el SAT, hice la del 2021 al 2023, y en el 21 y el 23 tengo saldo a favor, y en el 2022 tengo un monto a pagar, y ya lo pagué. ¿Es correcto poder pagar años anteriores y la devolución anteriores?
Que si es correcto, claro que es correcto, y por lo que nos dice, presentó 21 con saldo a favor, 22 lo pagó, 23 saldo a favor. Entonces, el de 23 sí entra al programa de devoluciones automáticas, el de 21 no. El de 21 tendrá que presentar su formulario electrónico de devolución 3241 por la vía convencional para la devolución de 21. 22 está pagado y 23 esperar al programa automático de devoluciones a que le abonen en cuenta ese saldo a favor.
Claudia Sánchez, yo estoy por régimen simplificado y mi constancia de situación fiscal está igual como RESICO. En el simulador estaba por honorarios y tengo ahí deducción personal que debo hacer para presentar mi declaración anual. Todo 2023 pagué como RESICO y arrendamiento juntos. Mi esposo también está en RESICO, solo le aparece en el simulador los ingresos que hizo con PUE y los que hizo con PPD no le aparecen. En el simulador, ¿qué debe de hacer?
Debe agregar aquellos que no, que sí haya recibido los pagos, aquellos que les puso PPD, y que efectivamente haya recibido los pagos en el año. Debió él haber efectuado por esos PPD complementos de pago. Y esos complementos de pago, probablemente si no los hizo, es por esa razón que no están apareciendo precargados en su declaración. Entonces le sugerimos que si no los hizo, los elabore, para efectos de que esa información se suba al sistema y luego él manualmente los pueda cargar.
Tenemos la última pausa, Gerardo. Ciertamente, ya volvemos. Hay bastante participación de usted, no quiero que nadie se me quede. Ahí vamos con las preguntas. Nos dicen, yo tengo desde el mes de octubre del 2023 ganando dinero en YouTube. Debo hacer una declaración, mis ingresos varían de 25,000 a 50,000 pesos mensuales. Diego de la Cruz.
Sí, debe hacer declaración, debe presentar su declaración y debe estar pues previamente dado de alta en alguna actividad.
Por favor, mi tío donó a sus hijos inmuebles con su respectiva cláusula de reserva de usufructo vitalicio. Una propiedad se pretende rentar, obviamente el ingreso será para mi tío. Pero ya que no se ha podido aperturar cuenta bancaria a su nombre porque sus huellas no son reconocidas en biométricos, además mi tío ya está postrado, bien de sus facultades mentales, solo problema de movilidad. ¿Cómo puede mi primo, el donatario, declarar ese ingreso si no le pertenece en realidad y se utilizará para el sustento de su padre? Gracias, Belén Nájera.
Oiga, Belén, el propietario del inmueble, ¿quién es? ¿El señor mayor?
Sí.
¿Está postrado?
O sea, que es su tío.
Él es el propietario. Y ya les donó, pero se reservó el usufructo el señor.
Es correcto.
Sí.
Y eso significa entonces que la propiedad, ¿verdad? La propiedad está, ¿verdad? En ellos. Y él nada más se reservó la nuda propiedad. Perdón, el usufructo.
El usufructo.
Perdón. Se reservó el usufructo. Esto significa que si vamos a la escritura, los propietarios son ustedes y ustedes válidamente pueden hacer la renta y ustedes son los contribuyentes, si bien entendimos.
Sí, porque si ya le donó el inmueble, en teoría si ya el muchacho ya es el dueño.
En la donación ya está escriturada el nombre de ustedes, de los hijos o no sé qué parentesco tengan, ¿verdad? Y él nada más se reservó el usufructo. Sí, esto significa que ustedes son los propietarios y nada más él se reservó el usufructo. ¿Verdad? Y ya ustedes son los arrendadores. Tarde que pasado, si el señor si deja de existir, entonces nada más habría que cancelar el usufructo y ya se consolida la propiedad absoluta para ustedes.
Mi nombre es Miguel y soy RIF. Inicié actividades en enero 2014 y quise suspender actividades en febrero 2024, pero el sistema no me deja ingresar. ¿Tendría que sacar cita en el SAT para que ellos me den de baja?
Yo considero que lo puede hacer por vía electrónica, es decir, no es necesario acudir personalmente, pero si no le permite hacerlo en el sistema, pues sí, que busque una cita.
Patricia Hernández, para cumplir con la disposición de Hacienda de los RIF 2014, hice lo siguiente. Primero, cancelé las facturas de RIF de enero y febrero a público en general. Después cambié a RECICO con fecha 1 de enero 2024. Al cliente se le olvidó la contraseña de la FIEL que fue a tramitar y no he podido timbrar las facturas nuevas, pues la siguiente cita la tiene hasta 23 de abril. Puedo enviar las declaraciones en cero y después meter complementarias para presentar los pagos con los ingresos de enero, febrero y marzo. ¿Aquí no tendría algún problema por timbrar las facturas fuera de fecha? Y las facturas
pues realmente no tiene otra alternativa, ¿verdad? Lógicamente va a nada más a considerar lo que esté timbrado y es lo que va a tener efectos fiscales. Lo demás, hasta que se den los demás procedimientos.
Y añade, y las facturas por ser a público en general las cancelé con la opción 03.
Está bien.
Consulta, quise cambiar de régimen a una contribuyente, pasarla de régimen de salarios al régimen de actividad empresarial, pero el cuestionario no se puede concluir y no me da la CUSE. Consulté su opinión de cumplimiento y veo que tiene un crédito fiscal y declaraciones pendientes. ¿Será que tiene un bloqueo por esa razón? ¿Hay algún fundamento por el que no puedo mover obligaciones si hay créditos fiscales? Gracias, Rebe Suárez.
No hay ningún impedimento que pueda aumentar obligaciones o disminuirlas si tiene un pendiente crédito fiscal. Este subsiste independientemente de si mueve o no sus actividades.
En abril del 2022 terminé de pagar mi crédito Infonavit. Pagué durante 22 años y nunca he presentado declaración. Mi pregunta es, ¿puedo tener saldo a favor y de cuántos años hacia atrás y a quién debo acudir? Saludos, Yolita Medina.
Yolita Medina, pareciera ser que ustedes son sus salarios porque habla de su préstamo de Infonavit, ¿verdad? Entonces, revise si todavía está recibiendo ingresos, revise su visor y revise su declaración anual y allí en el precargado, ahí se puede ver cuál es el resultado de impuesto a cargo o a favor.
Tengo ingresos de intereses bancarios por 16 mil pesos anuales y además una pensión del IMSS de 46 mil pesos anuales, además de la pensión de bienestar de 65 y más por 9.600 del año pasado. ¿Estoy obligado a presentar la declaración anual de personas físicas 2023?
No.
Recibí una casa por herencia de mis padres. En diciembre de 2023 firmé escritura a mi nombre, aunque por los trámites en el registro de la propiedad me la entregó la notaría en marzo de 2024. Soy pensionada y gano 15 mil pesos por mes. Mi pregunta es si debo de presentar declaración.
Sí debe presentar declaración manifestando el donativo que recibió en diciembre de 2023.
Licenciados, me enfermé de pulmonía y mi familia me está apoyando y recibo en mi cuenta débito 18 pesos al mes. ¿Tendré problema con el SAT?
¿18 mil pesos?
Yo me imagino.
Yo creo. Soy persona física.
Si ese dinero no es en efectivo, no va a tener problema. ¿Sí? Siempre y cuando no sea en efectivo.
Si la recibe en su cuenta de débito.
Sí, okay. No hay problema. Siempre y cuando no sea efectivo. Porque ser efectivo, pues bueno, le van a pedir aclaraciones y le van a poder, o le podrán enviar un pago, una declaración.
Mi nombre es Jaime Márquez, una persona física del régimen fiscal, sueldos y salarios, debe presentar anual por rebasar límite de ingresos. Vendió un automóvil en 240 mil en octubre de 2023. La factura del vehículo tenía un RFC genérico. Por dicho acto, se endosó la factura. No le realizaron retención alguna. Mi duda es, ¿esta persona física está obligada a informar o a pagar impuestos por la venta del automóvil?
Negativo, no tiene ninguna obligación.
Deseo saber si es verdad que los maestros jubilados, en mi caso, sistema federalizado, debemos declarar ante el SAT. ¿Cómo hacerlo? Si es así, muchas gracias. Bendiciones. Soy María.
Si sus ingresos en el año excedieron 400 mil pesos, sí tiene obligación, así como también si tiene más ingresos adicionales a los sueldos y salarios.
Javier Velázquez, mi hijo me hace el favor de ser reciclo de un pequeño negocio que no puedo ser yo por ser persona moral física con actividad empresarial. Pero el contador del pequeño negocio me dice que él debe hacer su declaración por separado, el de empleado subordinado y el de reciclo. ¿Es cierto? Porque él como empleado sí tiene deducciones.
Sí, sí tiene que hacer declaración anual.
Ya van dos familiares que han hecho el procedimiento por medio del SAT, del SATID, o SAT, sí, SATID, para la generación de contraseña CIEC, y sin embargo hacen bien el procedimiento donde envían su INE, el video y todo bien les da su acuse, pero sin embargo el segundo correo donde el SAT les aprueba esa información ya no les ha llegado y ya pasó unas semanas. Entonces se quedan a medias sin éxito de dicho procedimiento. ¿A qué se deberá o bien qué hacer en este caso?
Meta un aviso de aclaración a través del buzón, sí, narrando esta circunstancia.
Adán González, soy reciclo, vendí mi casa y compré otra. ¿Cómo lo manifiesto en mi declaración anual?
Habrá que ver si la vendió como exenta la casa o la vendió grabada. De cualquier manera, si la vendió como exenta, deberá considerarlo como un dato informativo en la declaración anual.
Un comentario acerca de ese banco español de letras rojas. Hoy yo fui a hacer un pago al SAT directo a caja y sí me dio comprobante. Iba a hacer otro pago a otro número de cuenta diferente y me dijeron que ellos ya no dan comprobantes, que se lo podría hacer nada más por cajero. Y ahí sí me pueden dar comprobante. Gracias, señor Armando Torres.
No, comprobante debe haber de cualquier banco para todos los casos y para todos los efectos.
Claudia del Rocío, ¿qué puesto tiene en el IMSS? Gracias, saludos. No, ninguno. Ninguno.
No, ella no trabaja, ella es consultora independiente.
Señora Marta, ¿qué debo hacer en el SAT si mi régimen es sueldo, si voy a recibir un pago por 35 mil de intereses anuales de un préstamo que hice a una empresa particular de mis ahorros? Me ofrecen el pago en dos opciones. Uno, transferencia, facturar los intereses. Para poder facturar, ¿qué régimen selecciono? ¿En qué renglón del anual se declara? Y dos, no facturar, me depositan el pago en efectivo. ¿Cómo declaro ese depósito?
Tiene que ser definitivamente aumentar sus obligaciones al régimen general de las personas físicas para que pueda facturar los intereses más el IVA. Y tiene que llevar contabilidad y todo, o sea, ahí es todo un tinglado completo por ese préstamo que hizo usted a esa persona moral.
Ojalá sea de ayuda para la persona que pregunta de los gastos funerarios. Debe de revisar el pliego testamentario de la persona difunta, ya que ahí debe de haber a quién se le da el apoyo de gastos funerarios. Una vez con el pliego testamentario, que vaya a la delegación más cercana del IMSS, que pregunte dónde están las oficinas de las personas jubiladas y ahí le informarán. Su amigo Adrián. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Yo estoy como reciclo. Las comisiones e intereses que me factura el banco dice en el CFDI sin obligaciones fiscales y sin efectos fiscales. Mi pregunta es si es acreditable el IVA que me cobran de esas comisiones e intereses, Javier Cortés.
Si es acreditable ese impuesto a la renta.
Pero ¿cómo meter aclaración por medio de buzón contadores si no hay acceso porque no cuentan contraseña CIEC? Es el caso de...
Se refiere al caso de la persona que hablaba.
Sí, en ese caso tendrá que hacer cita y acudir personalmente.
Y bueno, creo que ya acabamos. Ya le dimos respuesta a toda nuestra audiencia.
Nos vamos. Y el tiempo también se acabó.
Y el tiempo también se acabó, efectivamente, ya no hay para más. Muchas gracias, señores contadores, que tengan ustedes una gran semana y aquí nos reencontramos, si nos lo permiten, el próximo lunes. Contador Juan Ramón Olagues, Benjamín Lugo.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Buenas tardes, felices Pascuas.
Y gracias a usted. Ah, felices Pascuas, muy cierto. Felices Pascuas a los dos. Y gracias a usted por el favor de su escucha. Hasta el próximo lunes.